Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes 12 de septiembre del año 2017. Les saludo con muchísimo agrado ante este micrófono su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Andrea Gálvez funge como productora de este espacio, Salvador Enríquez es reportero, mi compañero Arturo Mejía se encuentra en controles operativos y Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora. En este martes ya 12 de septiembre, esta semana será la semana principal, por supuesto, de los festejos patrios en esta noche del viernes 15 de septiembre, en la que se congregan todos los mexicanos, por supuesto, en los palacios, en las presidencias municipales, a realizar este acto de el grito de independencia que marca precisamente y conmemora el inicio de la independencia de México. Transcurridos 255 días por transcurrir 110, semana 37 del año 2017. Le invito para que nos acompañe estos minutos, le tenemos información.
Señal directa.
Proyecta Jico Sur plantar más de 6.000 árboles en campaña de reforestación 2017. Nombran a Fray Pedro Gómez Rodríguez como delegado regional de la Secretaría de Educación Regional Sierra de Amula. Alumnos del CU Costa Sur competirán en el próximo NAO Challenge 2017. Implementa Preparatoria Regional de Autlán plataforma alerta temprana contra inasistencias. Se registran 5 casos de suicidio en lo que va del año en la región sanitaria número 7. La orquesta típica de Autlán invita a niños a formar parte del nuevo grupo infantil. Y en la información universitaria, académico de la Universidad de Guadalajara, primer latinoamericano en recibir el premio William Perry. En la información estatal cuestionan propuesta del gobernador para nombrar fiscal de Jalisco. En el contexto nacional, suman 96 los muertos por terremoto en Oaxaca, Chiapas y Tabasco. En la información internacional, la ONU aprueba por unanimidad nuevas sanciones a Corea del Norte.
editorial local.
La información a detalle esta mañana en Señal Informativa proyecta el JICOSUR plantar más de 6,000 árboles en campaña de reforestación. El director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, Cruz Bustamante, Marduk Cruz Bustamante, señaló que al momento se han sembrado más de 2,000 árboles en los municipios de La Huerta y Casimiro Castillo, con especies como primavera, guamúchil, rosa morada, parotita, tamarindo y mojote. La meta, pues, es reforestar 6 municipios en la Costa Sur. Gladiola Madera nos informa. Bueno, de esto le tendré más información más adelante. Por lo pronto le informo a usted que se nombró a nuevo delegado regional de la Secretaría de Educación en la Sierra de Amula a Fray Pedro Gómez Rodríguez. Ante su reciente cargo, el exdirector de la Dirección Municipal de Desarrollo Social señaló que entra en este nuevo nombramiento con muchos ánimos de trabajar en pro de la educación de los niños y jóvenes de la región. Andrea Gálvez nos tiene los pormenores.
Fray Pedro Gómez Rodríguez, nuevo delegado en la Secretaría de Educación Jalisco, región Sierra de Amula, señaló que los nuevos retos a los que se enfrenta al tomar este nuevo nombramiento son bastante productivos, ya que comenta que es un puesto de bastante importancia para el sector educativo, por ello hasta el momento se ha enfocado en platicar con el personal, menciona que ya se reunió con el sindicato de trabajadores y jefes de cada área para conocer al 100% las labores de la oficina, y así, posteriormente, hacer los ajustes necesarios para aumentar la productividad de la oficina. Escuchemos lo que dijo al respecto.
No, bueno, es una oficina de bastante importancia en el sector educativo. Ahí me encuentro con problemas normales de las oficinas, cuestiones de administrativos, pero pues ya platiqué con el personal, ya me reuní con los sindicatos ahí de los trabajadores, con los jefes de cada una de las áreas, y bueno, estamos empezando a conocer al 100% la oficina, pero creo yo que en una semana pues vamos a hacer los ajustes que creo yo sean necesarios y seguir trabajando hasta ahorita. El objetivo es aumentar la productividad de la oficina, implementar las tareas que no han sido implementadas y que considero yo que son importantes y necesarias, pero para mejorar el servicio que le damos a los maestros, al personal que trabaja en las escuelas y al público en general.
Por otra parte, comentó que algunas de las medidas y proyectos que tomará en el cargo será adoptar nuevas estrategias para promover la labor de la delegación, como visitar el mayor número de planteles de la región, con el fin de dar a conocer el trabajo que se realiza en la DERCE, tanto para los docentes y estudiantes, así como para todo padre de familia o tutor.
Bueno, realmente hay un trabajo sustantivo de la oficina, un trabajo que pues se realiza de manera paulatina. Trámites que tienen que ver con el inicio del ciclo escolar, trámites que se le dan a la población en general, pero bueno, sí, he detectado yo que hay algunas áreas en las que sí es necesario implementar nuevas estrategias para darle a conocer mejor a los maestros, al personal que trabaja en las escuelas, el público en general, algunas tareas sustantivas que realiza la DERCE, algunos trámites, la parte de la comunicación social, un poco más cercano a la gente. Una de las tareas que tengo es visitar el mayor número de planteles, que la DERCE salga un poquito hacia las escuelas y que podamos atender pues mejor a la gente.
Para finalizar, Fray Gómez dijo que esta es una encomienda que le hace el gobernador Aristóteles Sandoval y el secretario de Educación, Francisco Ayón, muy importante, ya que son más de 2,000 maestros a los que habrá que atender y con una población estudiantil de casi 40,000 jóvenes, por lo que uno de sus principales objetivos será que la reforma educativa se refleje en beneficio de los alumnos, docentes y el personal que se desarrolla en el ámbito educativo. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Bueno, ya le mencionaba acerca de este proyecto de Jicosur con el tema de la reforestación, 6,000 árboles en la campaña de este 2017. Vamos con los detalles, ahora sí Gladiola nos tiene toda la información.
La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, Jicosur, ha proyectado plantar 6,600 árboles en los 6 municipios que comprende la región en la campaña de reforestación 2017. Así lo explicó el director de la dependencia, Marduk Cruz Bustamante, quien agregó que al momento se han reforestado 2 municipios, La Huerta y Casimiro Castillo, con 2,200 plantas.
Tenemos una meta bajo este esquema de la participación de 6 municipios con 6 hectáreas, 6,600 árboles, es lo que se busca establecer. Hasta el momento llevamos 2 municipios en La Huerta y Casimiro Castillo, los que se han realizado esta campaña, plantando cerca de 2,200 plantas. En La Huerta particularmente se hizo sobre el bordo de carretera, de la carretera federal número 80, con 4 kilómetros más o menos en los que se hizo la reforestación.
Cruz Bustamante señaló que la intención de la campaña es que se involucren todos los municipios de la Costa Sur y sus pobladores. Una de las metas es que se impliquen en esta actividad los niños y jóvenes, quienes puedan llevar a sus hogares el mensaje de la importancia de los árboles y el cuidado del medio ambiente.
Porque la intención de esta campaña básicamente es que se involucren los 6 municipios pertenecientes a la Junta Intermunicipal de la Costa Sur, la Jicosur. Nuestra principal meta es poder involucrar a la sociedad en el tema de la reforestación, tratando de hacer conciencia sobre la importancia del cuidado de las selvas y los bosques de la región, y también para que conozcan los beneficios de los árboles, que nos ayuden a promover este mensaje, los niños con sus papás, para que les digan que no tumben los árboles, que no quemen sus parcelas, que cuiden el tema de los incendios.
Los árboles que se han utilizado para la campaña son especies nativas de la región que tienen gran adaptación al clima, tales como primavera, guamúchil, rosa morada, parotilla, tamarindo y mojote. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Es momento de hacer una breve pausa. Regresamos con más información esta mañana en Señal Informativa. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Alumnos del Centro Universitario competirán en el próximo NAO Challenge 2017. Le tengo todos los detalles. Esta competencia que se llevará a cabo en la capital de la República Mexicana este próximo 13 de septiembre, en donde por segunda ocasión participará alumnado del Centro Universitario de la Costa Sur. En entrevista con Domingo Velázquez Pérez, coordinador académico de la carrera de mecatrónica, explica que es la competencia más importante del país que usa como herramienta principal al robot NAO. En ella se tiene la participación de más de 30 universidades de toda la República Mexicana. En esta competencia se tienen registrados 8 equipos con un total de 24 estudiantes titulares para competir, más de 8 estudiantes de reserva para evitar cualquier contratiempo.
Referente a este concurso, pues es el más grande de robótica humanoide que se celebra aquí en México. Es la participación de más de 30 universidades de toda la República Mexicana, universidades de la Ciudad de México, que son los Tecnológicos de Monterrey, Universidades de Puebla, Universidad de Baja California, Chiapas, Veracruz, lo que es la UNAM y lo que es el Politécnico Nacional, ¿verdad? Vamos a tener una representación de 8 equipos, 7 equipos en el área de robótica y un equipo en el área de emprendimiento. Estamos hablando que son 24 estudiantes titulares, llevamos lo que son 8 estudiantes que serían reservas, ¿no?
El coordinador de la carrera, Velázquez Pérez, menciona que las carreras participantes podrán poner en marcha sus habilidades, aprendizaje y aplicación en sus áreas de estudio, como son las de ingeniero en teleinformático e ingeniero en mecatrónica. Además, comenta que en este año se van por 5 primeros lugares en las categorías registradas.
Los alumnos mayor beneficiados son alumnos de mecatrónica y teleinformática. En mecatrónica, obviamente, por la cuestión es de que va a, que lleva lo que es la cuestión de robótico humanoide, donde los estudiantes empiezan a trabajar físicamente con un robot, empiezan a entender sus partes, todas las cuestiones mecánicas del robot. Y bueno, para los alumnos de teleinformática, pues su fuerte más es la programación, ¿verdad? Ellos, te puedo decir que hemos complementado muy bien los equipos, tanto mecatrónicos como teleinformáticos, y vamos mínimo por 5 primeros lugares, ¿no? Y estuvimos evaluando lo que son los retos, y la verdad que son retos que a mí me parecen que quedaron muy, 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 muy buenos, y yo tengo mucha confianza, ¿no?
Por otra parte, Domingo Velázquez Pérez, coordinador académico de la carrera, comenta que es la categoría más fuerte, es la de emprendurismo, ya que considera que se esperan los resultados esperados con obtención de un primer lugar.
Yo creo que uno de los retos más fuertes que llevamos es el de emprendimiento, es referente a la terapia con niños con cáncer, igual donde la plataforma es el Robot Now, y bueno, yo tengo mucha fe en ese proyecto. Yo sé que vamos a ir a ganarle al Atlético de Monterrey en su propia casa, en lo que es la Ciudad de México.
En la edición del año 2016 se obtuvo el primer lugar en la categoría baile y un segundo lugar en reciclado. Los resultados se obtendrán al final de la competencia el próximo 13 de septiembre. Con información de Salvador Enríquez en Señal Informativa. Ahí tiene usted los detalles acerca de esta competencia en la que participa este centro universitario. Por supuesto, deseamos mucho éxito y que traigan muy buenos lugares como en la edición del año pasado. Bien, pues mucho, mucho éxito. Enviamos nuestras mejores, pues buenas vibras para que esto suceda a los estudiantes. Mucho éxito. En más información, implementa la Preparatoria Regional de Autlán Plataforma Alerta Temprana contra Inasistencias. La finalidad de esta es reducir los índices de reprobación y deserción escolar. Esta permite determinar de manera oportuna situaciones de riesgo a causa de ausencias de los alumnos. A través de esta aplicación, los padres de familia podrán dar seguimiento a la asistencia de sus hijos al plantel educativo. Es mi compañera Gladiola Madera que nos tiene toda la información al respecto.
A partir de este ciclo escolar 2017B, la Escuela Preparatoria Regional de Autlán contará con una plataforma de alerta temprana que tiene la finalidad de reducir los índices de reprobación y deserción escolar. El maestro Fabián Everardo Álvarez Navarro, creador del sistema, explicó que a través de la plataforma los padres de familia podrán dar seguimiento a la asistencia de sus hijos al plantel educativo.
Nació básicamente de la necesidad de encontrar una manera de disminuir los índices de reprobación y de deserción. Nos dimos cuenta que al principio del semestre es muy común que algunos estudiantes no se presenten y los ponen en una situación de riesgo, ya que cuando empiezan a faltar uno en los primeros días de clases, es bastante común que arrastren ese problema de faltas y al término del semestre se encuentren en una situación donde pierden su derecho a calificación.
Álvarez Navarro señaló que la plataforma facilita el trabajo de los maestros y permite una acción oportuna en los casos de riesgo por faltas. Explicó además que se trabaja para que en un futuro también se puedan registrar allí las calificaciones de los alumnos.
El sistema automáticamente se encarga de convertir estos valores que el profesor captura en una cantidad de horas de asistencia o de falta. Se lleva un registro, permite generar en cualquier momento un reporte donde salen los totales por mes y el total por todo el curso. Todos estos totales pueden ser consultados por los estudiantes y los padres en cualquier momento. Empezamos con la alerta temprana y solamente la cuestión de las asistencias, y poco a poco hemos implementado mayor funcionalidad que le da información importante a los tutores. Próximamente estaremos también trabajando, ya estamos trabajando de hecho, en implementar lo que sería el registro de la evaluación.
La plataforma se empezó a desarrollar en el 2016 y se implementó de manera piloto en los ciclos 2016B y 2017A solo para los semestres de primero y segundo. Será a partir de este ciclo que todos los semestres cuenten con el sistema. Tanto padres de familia como estudiantes tendrán acceso a la plataforma desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Para ingresar, será necesario contar con el código de alumno y clave de acceso, datos que ya fueron entregados a los padres de familia por las autoridades de la preparatoria. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Se registran 5 casos de suicidio en lo que va del año en la región sanitaria número 7, así lo informó en entrevista para Señal Informativa la coordinadora del Centro Integral de Salud Mental en el municipio de Autlán, quien explicó que desafortunadamente no se cuenta con datos precisos, ya que el conteo general se realiza en cada cierre de año. Sin embargo, explica que es necesario trabajar en actividades que prevengan esto, ya que durante el 2016 se registraron 21 casos. Andrea Gálvez nos tiene más información.
Leonor Guerrero Córdoba, coordinadora del Centro Integral de Salud Mental, por sus siglas CISAME, del municipio de Autlán de Navarro, informó en entrevista para Señal Informativa que uno de los temas más preocupantes para el sector de salud en la región sanitaria número 7 es el relacionado con las muertes a causa del suicidio, ya que desafortunadamente es un problema del cual no se debe de dejar de trabajar para prevenirlos. Cabe mencionar que señaló que en lo que va de este año 2017 se registraron 5 defunciones por esta causa. Explicó que, desafortunadamente, no se cuenta con datos precisos, ya que el conteo general se realiza en cada cierre de año. Sin embargo, explica que es necesario trabajar en actividades de prevención, ya que durante el año 2016 se registraron 21 casos dentro de los 19 municipios que abarca la región sanitaria 7.
En el cierre del año pasado, por supuesto, nuestra región sanitaria como tal tuvo algunos suicidios. Bueno, te comento, esta es información que nos proporciona el Instituto Jalisciense de Salud Mental, y bueno, al cierre se comentaron 21 defunciones en el 2016, y bueno, hasta julio de este año, pues solamente iban 5. Como sabemos, estos datos pues no son tan precisos en cuanto a lo actual. En el cierre del año sí, te puedo decir del 2016 sí, pero aquí en la región sanitaria, en lo que consideramos como 19 municipios de tanto la región Costa Sur como Sierra de Amula, bueno, estos son los datos preliminares, ¿no? Que, por supuesto, es un poquito más tardado tener la información completa. Te puedo decir que apenas en abril o mayo del año de este año se cerró el 2016. Entonces, sí, va así como un poquito retrasada la información.
Asimismo, destacó la importancia que genera la labor de realizar actividades preventivas, donde además se informe a la población sobre este tema y sobre cómo actuar ante alguna señal de alarma, ya que es la mejor herramienta para conocer a sus familiares y amigos y así contribuir y evitar que puedan hacerse daño.
Las personas, al tener una mayor información sobre cuáles son las señales de alarma o los factores de riesgo, pero sobre todo nosotros estamos haciendo demasiado énfasis en los factores protectores. ¿Qué es lo que puede hacer que un joven o un adolescente o una persona de cualquier edad no llegue a esta fatal decisión, podríamos decirlo? Por supuesto, pues son toda una cúmula de acciones, entre ellas las habilidades para la vida, la importancia de que la gente conozca también el servicio de intervención en crisis vía telefónica, que las personas y las familias busquen alternativas para convivir y estar y compartir espacios con los hijos, que busquen pertenecer a diferentes grupos, que busquen hacer acciones en sus ratos libres, es decir, buscando estos factores protectores que las personas pueden contribuir a la prevención de esta problemática de la que hoy estamos hablando. Uh-huh.
Para finalizar, Leonor Córdoba mencionó que es importante que la ciudadanía conozca el número de intervención en crisis del Instituto Jalisciense de Salud Mental para una atención urgente, con solo llamar al número 01-800-227-4747, el cual en un momento de emergencia podría salvar sus vidas y la de sus conocidos. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos con más. Les recuerdo que estamos en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Nuestros teléfonos 382-5031, 382-6532. Hacemos la pausa y regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. En esta ocasión nos da mucho gusto recibir aquí en la cabina de Radio Universidad a Edgardo Marín Arroyo. Él es futbolista profesional y promotor de la Escuela de Fútbol Autlán. Edgardo Marín, nos da mucho gusto saludarte. Muchas gracias por estar con nosotros. Toda una personalidad aquí en la cabina de radio. Para nosotros es un placer tener la oportunidad, pues, de platicar contigo de tu trayectoria y de estos proyectos que tú estás emprendiendo aquí en nuestro municipio. ¿Cómo estás, Edgardo? Bienvenido, muy buenos días.
Muchas gracias por la invitación. Estamos muy bien aquí visitándolos por primera vez. Creo que ya, como tú dices, ¿no? Hace rato ya era hora de venir y aportar un poquito, ¿no?, de lo que vamos haciendo y lo que vamos a hacer todavía.
Así es. Pues bueno, Edgardo, platícanos un poco de tu trayectoria. ¿Qué estás haciendo actualmente? Sabemos que hay mucho que conocer por parte de Edgardo en el área profesional. Pero bueno, actualmente, ¿qué estás haciendo y qué, pues, vienen proyectos nuevos? Platícanos un poco acerca de ello.
Sí, nosotros venimos con mi papá. Es el que me está ayudando ahora sí que a coordinar aquí. Prácticamente tenemos 3 meses, gracias a Dios que empezamos, y vamos muy bien. Abrimos con la escuela, empezamos con la escuela, ahorita tenemos una escuela en la Reforma, en la Paloma. Ahí empezamos y tenemos los niños desde 5 años, que son los más chiquitos, hasta los 15, que es la cuarta y la quinta, los más grandes. Entonces sí, es un proyecto bastante grande. Nosotros venimos con el afán de sumar. Yo aquí, no soy de aquí, pero le tengo un cariño, mi esposa es de aquí, y me ha traído y la gente se me ha acercado, ¿no? Y la verdad, para mí es bonito que la gente te reciba bien. Entonces, yo estoy muy agradecido con la gente y ahora, pues yo vengo a aportar eso, ¿no? A que crezca el fútbol. Ahora lo venimos manejando de esta forma, ¿no? Con la escuela y con la tercera división, que ahora, gracias a Dios, se nos dio las oportunidades, se nos ha acomodado todo, la verdad, con el apoyo de toda la gente y de patrocinadores la hemos hecho. Entonces sí, es un proyecto bastante grande, ahora sí, muy formal. Le digo que desde los 5 años y hasta la tercera división, que son de 19 años, la categoría 98. Entonces sí, ya tenemos algo muy bien planteado. Y ahora con otros proyectos, mi papá empieza con las escuelas de primaria y secundaria. Va a haber un torneo. Entonces, pues igual invitando a todos los niños y adolescentes a ese torneo, que va a estar bastante atractivo. Porque va a haber premios, al que gane se le va a entregar un uniforme. Los balones van a ser proporcionados por Gasser, una fábrica de San Gabriel, que va a ser nuestro patrocinador de balones. Todos los chavos, las casacas también nos la va a patrocinar ellos. Entonces ahora sí que nomás con la presencia de los niños que estén ahí,
claro,
con eso nos va a ayudar. Entonces tenemos ahí varios proyectos muy interesantes. Y sobre todo eso, ¿no?, de la escuela, es darle algo más de formalidad aquí a Autlán. Creo que nunca se había presentado algo así. Entonces es algo nuevo que traemos y es para eso, ¿no?, para que crezca el fútbol aquí, el deporte sobre todo, ¿no? Entonces es algo que bueno, que a mí motiva para los niños.
Claro. Edgardo, ¿por qué Nautlán? Platícanos, este gran proyecto que se escucha tan ambicioso y que, bueno, pues está generando muy buenas expectativas, sobre todo porque va encaminado al fomento, a la cuestión deportiva, y es algo que aplaudimos, todo lo que venga en bien de la juventud, de los niños, de las nuevas generaciones, con esta formación deportista, atlética. ¿Por qué Nautlán? Platícanos, ¿por qué este proyecto surge aquí?
Bueno, a mí me gusta, como le comento, con mi esposa me trajo aquí. Uh-huh. Es una ciudad que la verdad me gusta mucho, su clima, su paisaje, las montañas, todo. Es algo que me gusta a mí y yo siempre, bueno, mi idea es de venirme para acá retirándome. Esa es mi idea. Uh-huh. Y pues dije, a la hora de retirarme, pues me quiero dedicar a algo, ¿no? Y pues estando en el fútbol, dije, pues vamos poniendo una escuela. Mi papá estuvo allá en Chivas. Uh-huh. En Tecos, y tiene buena trayectoria. Entonces, en ese momento se quedó sin trabajo, entonces lo invité a mi papá, le dije, vamos haciendo un proyecto allá. Uh-huh, uh-huh. Le pareció muy bien y nos venimos para acá.
Claro.
Y la verdad, pues, como te digo, la gente me ha tratado muy bien. Uh-huh. Yo estoy muy agradecida con toda la gente aquí, me ha tratado muy bien, me ha tratado como si fuera de aquí. Entonces, para mí, una parte fue eso, que la gente como me ha tratado, el cariño que me ha tenido, y la verdad, yo dije, pues vamos haciendo ese proyecto, ¿no? Que la verdad va bastante muy bien.
Claro, claro. Y bueno, las expectativas son de crecimiento por los que escucho. Ya mencionabas hace un momento que, bueno, ya ahora con tercera división. Explíquenos un poco para los que no estamos como muy asociados. Exacto. Al tema del deporte, sí, sí. del fútbol específicamente. Bueno, empezó como escuela para niños de 5 a 15 años. Uh-huh. Que, bueno, más o menos, ¿cuántos alumnos ya tienen en esa escuela profesional de fútbol?
Tenemos 140 niños ahorita.
¡Wow! Excelente. Sí. ¿Y la expectativa es que crezca?
Sí, esa es la idea, ¿no? Uh-huh. Tener algo formal.
¿Y ahora dices en tercera división porque es otra parte o cómo funciona?
Son por divisiones. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo juego en primera división, viene una primera A, y luego sigue la segunda. Uh-huh. Y la tercera. Uh-huh. Entonces es profesional. Entonces, claro. Ya es un nivel muy alto. De hecho, ahorita, por ejemplo, ayer fuimos a verlos a los jugadores, al equipo. Uh-huh. Y sí nos cuesta. No es porque no tengan la capacidad, sino no tienen el trabajo. Los chavos aquí pues se juegan el barril, se podría decir. Ajá. Y no es lo mismo a jugar una tercera división. Son otras cosas que se manejan, a lo mejor el colmillo, la experiencia que tienen, a lo mejor de estar jugando a otro nivel. Uh-huh. Ya son cuestiones diferentes ahora sí a lo profesional. Uh-huh. Que a lo mejor no es el nivel más alto, pero sí es algo profesional y ya se mantiene a lo mejor unos recorridos, no sé, las coberturas, cosas así ya de fútbol. Uh-huh. Entonces los chavos apenas están aprendiendo. Entonces también a la gente, por ejemplo, que el domingo próximo vamos a jugar aquí contra Aves Blancas de Tepa. Uh-huh. A las 4. Entonces,
¿en dónde?
Aquí en Chapultepec.
En la unidad Chapultepec.
Exactamente. Uh-huh. Ahí vamos a jugar. Y la gente a lo mejor se va a desesperar un poco por los resultados. Pero yo también quiero darles a entender que el nivel a lo mejor puede ser un poco bajo porque no hay ese roce que tienen a lo mejor todos los de Guadalajara, ¿no? Uh-huh. Que hay ligas grandes que ya tienen a lo mejor desde los 7, 8 años jugando. Y aquí no, aquí se juega cada fin de semana. Uh-huh. Y entre semana, pero no es algo formal. Entonces sí, a las personas que vayan a apoyar, ahora sí que se irá a apoyar para...
Claro.
Que los resultados se van a ir dando poco a poco.
Va a ser como medirse en cuestión de sus competencias. ¿Cómo has visto aquí la parte de rendimiento de los jóvenes en el tema de fútbol? Hace falta entonces profesionalizarlo ahora, ¿no?
Exactamente, eso es lo que uh-huh. hace falta. Por eso yo la idea de mi escuela.
Claro.
Que desde chiquitos, desde los 5 años, se vayan formando para la hora que vayan llegando a la cuarta y la quinta, que sean de los procesos a lo mejor más cercanos a ellos. Ya estén preparados, ya tengan, a lo mejor, como te digo yo, un recorrido, uh-huh. unos perfiles, el pase firme, no sé, cosas de fútbol que ellos van a ir aprendiendo como vaya pasando el tiempo.
Claro. Edgardo, ¿tú te imaginabas que tendrías una escuela de fútbol profesional para fomentar esto en generaciones más jóvenes?
¿Lo habías imaginado? Nunca me lo imaginé. Yo, la verdad, soy sincero. Uh-huh. Fue algo que se nos dio una semana, yo creo. Uh-huh. Lo platicamos, mi papá y yo, una vez platicando ahí en la casa, en Guadalajara, su casa, estuvimos platicando y se nos ocurrió. Uh-huh. La gente de aquí se me empezó a acercar, me empezó a apoyar y se dio claro. en muy poco tiempo. La tercera división económicamente es mucho gasto, uh-huh. muchísimo, a lo mejor la gente no sabe de lo que se puede gastar, es mucho lo que se gasta y yo jamás pensé en hacer eso. Uh-huh. Me aventé por... el ayuntamiento que me está apoyando. Uh-huh. Con Fabricio.
Las facilidades que se otorgan para que puedas
hacer, generarlo. La Caja Popular. Uh-huh. Uh-huh. Que fue de los primeros que se me acercaron. Tecate, uh-huh. Douglas, todos son tres empresas que yo tengo con el Ayuntamiento 4, uh-huh. que me están apoyando a mí económicamente muy fuerte.
¿Qué es lo que ha sido más difícil para ti en forjar esta escuela para pues tener estos futbolistas profesionales? ¿Qué ha sido más lo más complicado para ti que has visto? Esta parte
¿con los chavos?
En general.
En general. Ajá. Pues en
el financiamiento, buscar patrocinadores, hacer esta gestión que seguramente sí. no es tu fuerte, porque bueno, sabemos que la parte es la parte atlética o la parte pues de futbolística, pero tuviste que entrar a formarte en este sentido de gestión y demás, ¿no?
Sí, fue una parte, bueno, todavía uh-huh. se me sigue complicando porque seguimos buscando patrocinadores. Uh-huh. Al principio pues sí, la forma de hablar, de convencerlos.
Claro.
Sí, está difícil, aparte no es, por ejemplo, es dinero, pues que a lo mejor dices, prefiero gastármelo en otro lado, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Igual, pues, yo les estoy vendiendo ahora sí que el patrocinio y publicidad. Uh-huh. No solamente que estén dando dinero, sino también la publicidad.
Entonces, claro.
Por ese lado me tuve que ir y más o menos manejarlo. Sí, me costó bastante.
Uh-huh.
Y con los chavos también me ha costado mucho porque la disciplina.
Uh-huh.
Tiene que ver mucho la disciplina en el fútbol, de ir... tener, por no sé, citarlos a las 7:30 y que a las 7:30 estén. Hay chavos que a veces llegan 7:40, 7:45. Entonces el entrenamiento se recorre y hay unos que están estudiando.
Uh-huh.
Entonces, sí es mucho eso y es trabajo.
Claro.
Porque, por ejemplo, a los chavos, a los niños, es lo que le estamos pidiendo, disciplina.
Claro,
todo se empieza
claro.
por esa parte. Entonces, para nosotros es muy importante y como ellos no lo tenían, entonces sí le hemos batallado.
Uh-huh.
Ahorita se han acomodado varios.
Uh-huh.
A veces no iban ni a entrenar. Entonces, sí se complica. Ellos uh-huh. ahora con los partidos han entendido que sí se necesita eso, ¿no?
Uh-huh.
La disciplina y quien esté yendo a entrenar porque es algo que el fútbol te lo pide.
Claro, es parte de esa necesidad de formación
sí.
también. ¿Los entrenadores de la escuela quiénes son?
Lo incorpora mi papá.
Ajá.
Mi papá es el coordinador allá en la escuela.
Ajá.
Y he ido ahí agarrando personal de uh-huh. aquí de Autlán.
Ajá. Uh-huh.
Víctor es el auxiliar de la tercera
uh-huh.
y él tiene de hecho el título y todo
uh-huh.
y otros, por ejemplo, entrenadores que ya estaban aquí en Autlán, los hemos ido capacitando, van enseñándose todavía
uh-huh.
no es algo que, por ejemplo, ya tengamos aquí entrenadores de un
sí.
alto nivel, pero es la idea, ¿no? Trabajar con la gente de aquí.
Claro, profesionalizarlo,
sí.
efectivamente, es una parte pues muy importante. En la escuela se llama así, Escuela de Fútbol Autlán
FC.
FC Edgardo Marín. Y bueno, ya nos mencionabas hace un momento, no tienes esta parte de experiencia en gestión para buscar, bueno, solicitar, desde crear una empresa, que es uh-huh. lo que estás haciendo, pero sí toda la experiencia, todo el aporte, el conocimiento en el tema de fútbol, y es lo que ha valido ahora que tengas esta oportunidad de formar una escuela de profesionales aquí, cosa que aplaudimos y que, bueno, todo lo que vaya en fomento al deporte es algo que debemos verlo bien y recibirlo pues como tal, ¿no? Pero bueno, también hay una parte importante que es, ya mencionabas, estas expectativas que ustedes tienen de crecer y deseamos que esto siga siendo. De verdad, deseamos que todos tus proyectos se cumplan a la perfección y que, bueno, así como lo has planeado, que siga yendo pues muy bien. ¿Algo más que quieras compartir con nuestros radioescuchas? Bueno, este domingo tienen un evento importante. Platícanos, es la competencia que nos mencionabas hace un momento.
Sí, es sobre la tercera división.
Ajá.
Es el domingo a las 4 de la tarde aquí en la unidad Chapultepec.
¿Contra quién jugarán?
Es contra Aves Blancas de Tepa,
uh-huh, uh-huh.
entonces va a ser, nos tocó en un grupo muy complicado nosotros en la tercera, de hecho son de los más fuertes, son 15 grupos más o menos,
uh-huh,
16,
uh-huh.
y los dos más fuertes son los del 10 y el 11, estamos en el 10,
uh-huh.
es de los más complicados, entonces sí, por eso les mencionaba hace ratito, ¿no? Que tuvieron un poco de paciencia, porque pues están adaptando los chavos.
Claro. Edgardo, pues tienes muchos seguidores aquí de Autlán y de la región que ya se han dado cuenta que visitas Autlán, recorres
sí.
las calles como todos los ciudadanos, pero bueno, eres una figura pública y de un impacto positivo para las nuevas generaciones en el tema deportivo. Y pues esto es algo que nos da mucho gusto, esa sencillez, por supuesto, y ese trato con los ciudadanos que has tenido hasta el momento, y esa es algo que también admiramos, pues esa gran calidad humana de Edgardo Marín. Pues bueno, ¿algo que quieras compartirle a los radioescuchas para este evento del próximo domingo?
Pues los invito a que vayan, que nos apoyen, los uh-huh. chavos lo van a necesitar, entonces sí, los invito a todos los que nos están escuchando, que vayan, que apoyen, y pues ahora sí que son gente de Autlán, ¿no? Entonces
así
tenemos
es.
Que ver crecer a los chavos de aquí de Autlán, y que tengan paciencia, se los voy a comentar, para que... Ahora sí que de aquí en adelante, todos los chavos, los que tienen 10, 8 años, se emocionen para que estén ahí, ¿no? En la tercera división. Y esa es la idea,
Bueno, que así como tú llegaste a las Chivas, sí, así puede haber también, puede ser un semillero este de la escuela de sí, fútbol sí, profesional, claro, ¿no?
Es la idea. Ajá. De que se vayan formando desde ahorita los niños para que sueñen con eso, ¿no? Y por qué no, por ejemplo, yo les tengo la facilidad de llevarlos a Guadalajara a hacer visorías. Wow. Entonces es un impulso.
Claro.
Y una motivación para todos. Y sí, les pido también a los papás con la disciplina que se metan con los chavos, porque sí es muy importante eso, ¿no? Y aparte de que le están inculcando el fútbol, están creando o formando sus niños de buena manera, con uh-huh. la disciplina y con el deporte.
Claro. Pues bueno, mucho éxito en todos estos proyectos y deseamos pues que se cumplan. Edgardo, muchas felicidades de antemano, gracias. Nuestra admiración, por supuesto, y mucho éxito en todo. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Señal Informativa.
Gracias por invitarme.
Bien, sí. Nosotros vamos a una brevísima pausa, pero regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Opinión.
Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Esta mañana saludo amablemente al doctor Jesús Medina, maestro Jesús Medina García. Él es profesor investigador de este centro universitario. Maestro Jesús Medina, ¿cómo está usted? Buenos días.
Hola, Elia, ¿qué tal? Buenos días. A tus órdenes. Mira, quisiera aprovechar, yo sé que ya lo han estado comentando, pero invitar una vez más a las personas que nos escuchan a que vengan al lobby aquí del Centro Cultural Atanasio Monroy, a que aprecien la obra del pintor Rubio. La verdad estuvo bastante bien, se inauguró este viernes pasado. Son cerca de 50 obras que abarcan diferentes temáticas. Él la quiso titular muy autlense, porque definitivamente hay ciertos elementos del folclore y de la identidad de esta comunidad que las plasma el maestro ahí en sus obras. Es una obra variada de diferentes temas, con algunas técnicas novedosas, una que ya está el adobera, donde trabaja el barro y con óleo. Y la verdad que la exposición está atractiva. Todos aquellos profesores o gente común que nos escuchan pueden venir. Y la exposición está abierta de 9 de la mañana a 9 de la noche. Ese sería un tema. Pues también lo que ya hemos estado insistiendo y que se ha estado platicando y comentando en los diferentes medios, tanto universitarios como de otras instituciones, el centro de acopio para nuestros connacionales que lamentablemente tuvieron la tragedia ya en el sureste mexicano, en las instalaciones de la antigua prepa aquí en Autlán, había un centro de acopio. Estamos recibiendo pues los víveres indispensables como es agua, productos enlatados, algunos instrumentos de limpieza, lo que ya sabemos que se requiere para estos casos de emergencia. El centro de acopio funciona de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Ahí hay personas que les reciben, pues todos aquellos que se quieran solidarizar, cualquier cosa es buena, desde un botecito de agua, latitas de atún, etcétera, pues la gente está bastante necesitada. Y el centro de acopio ahí está recibiendo, es una acción que toda la red universitaria está llevando a cabo. Y finalmente, Elia, comentarte que este viernes 15, como parte de nuestro programa de la Agenda Cultural, que la idea es que cada viernes aquí en el Centro Universitario promovamos alguna actividad artística, a las 12 horas el próximo viernes en la biblioteca de aquí de este Centro Universitario, en la Biblioteca Antonio de la Torre, se proyectará una muy buena película mexicana que se llama Hidalgo, la historia jamás contada. La entrada es gratuita, es una muy buena película que muestra otro rastro del Hidalgo que nos han tradicionalmente mostrado. Aquí se muestra un Hidalgo un poco más la cuestión humana, la cuestión social, los conflictos internos, incluso como religioso que tenía, y están cordialmente invitados, insisto, este próximo viernes 15, a las 12 horas, en la Biblioteca Central del CUC Sur, y la entrada es gratuita, Elia.
Claro, y bueno, es una obra que definitivamente se disfruta en este recorrido, una obra magnífica de el autlense Luis Javier Rubio. Así es de que hay que aprovechar y, por supuesto, estar pendientes de esta agenda cultural que marca el Centro Universitario. Bien, pues, maestro, ¿algo más que usted quiera mencionar ya para finalizar su comentario?
No, pues, agradecer, Elia, el espacio, como siempre, y la oportunidad para dar a conocer y considerar también que el arte sigue siendo una forma, estas manifestaciones artísticas, ya sea el cine, pintura, escultura, una forma de ir enriqueciéndonos poco a poco la cuestión espiritual, cultural y el crecimiento personal como persona, y ratificar si nos pueden apoyar en ese centro de acopio para que nos traigan los alimentos y poderlos enviar al sureste. Muchas gracias, Elia.
Hasta luego, muy buenos días. El maestro Jesús Medina es colaborador en este espacio de opinión y análisis que nos ha hecho esta invitación. Nosotros vamos con más información esta mañana.
Señal Universitaria.
Académico de la Universidad de Guadalajara, primer latinoamericano en recibir el premio William Perry. Le tengo todos los detalles. El doctor Marcos Pablo, académico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, recibirá este premio, el doctor William G. Perry, en la excelencia académica en educación, seguridad y defensa en la modalidad individual. Con ello se convierte en el primer académico de Latinoamérica que recibe este galardón otorgado por el Centro Hemisférico de Estudiantes de Defensa William Perry, que depende de la Universidad Nacional de la Defensa de Estados Unidos de América. Este premio se entrega desde el año 2008. El Centro Hemisférico fue fundado en 1997 por el mismo William Perry, cuando encabezaba el Departamento de Defensa de Estados Unidos, con el objetivo de formar a los civiles con especialización en temas de seguridad. Usted puede consultar más información en la página de la Universidad de Guadalajara. Bien, pues ya nos vamos. Es el tiempo justo para despedirnos. Este tema que estamos disfrutando esta mañana, con este tema nos despedimos. Se llama Vientos de Cambio y es con Scorpions, esto que estamos escuchando aquí en este espacio de Señal Informativa. Música rica para cerrar con broche de oro esta mañana este espacio. Me despido a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información y agradeciendo a usted el favor de su atención, por supuesto, en esta frecuencia. Nos escuchamos a las 12:30. Hoy es día de radioscopio, no se lo pierda, a las 12:30 del día. Y me despido con esta frase de Mahoma. Dice: facilitar una buena acción es lo mismo que hacerla. Que tenga un maravilloso martes.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.